Pues a ver, si uno enciende la televisión hoy en día buscando un buen drama, yo creo que ya tiene claro lo que espera encontrar.
Claro, totalmente.
Hablo de robos de herencias millonarias, complots de asesinato a sangre fría, huidas a medianoche para salvar el cuello, vaya, los elementos clásicos que mantienen a cualquiera pegado a la pantalla.
Sí, es que hablamos de dinámicas familiares tóxicas llevadas al extremo absoluto, niveles de manipulación que asustan de verdad.
Pues la ironía de todo esto es que no hace falta suscribirse a ninguna plataforma de streaming para encontrar una trama así. Todo eso está plasmado con un detalle psicológico asombroso en uno de los textos más antiguos de la humanidad.
Y es fascinante.
En la inversión de hoy vamos a desentrañar una historia milenaria. Nos basamos en la investigación y las conferencias del doctor Kenneth Matthews sobre el libro del Génesis, concretamente los capítulos que abordan la huida de Jacob y su famosísimo sueño en Betel.
Eso es, un relato que tiene tela.
Y la misión de este análisis no es quedarnos en la versión simplificada o, bueno, infantil que a veces nos llega, sino descubrir un relato crudo, un relato sobre el engaño, la necesidad compulsiva de control y cómo estas acciones chocan de frente con promesas gigantescas.
Y yo creo que establecer ese marco es fundamental desde el minuto uno, porque lo que realmente te atrapa de los textos que manejamos hoy no es solo el thriller de supervivencia.
Que ya de por sí es fascinante.
Exacto, sino el contraste. O sea, es ver cómo la miseria humana, las mentiras y las familias rotas se encuentran de bruces con una gracia divina que, sorprendentemente, no se asusta ante la disfunción.
Totalmente de acuerdo. Pues para entender por qué nuestro protagonista Jacob tiene que salir pitando de su casa y echarse al desierto como un fugitivo, primero tenemos que diseccionar la traición que hace saltar todo por los aires.
Hay que ir al origen, ¿sí?
Y tengo entendido que las pistas de esta personalidad manipuladora empiezan literalmente desde el nacimiento. Empecemos por el nombre. Siempre he tenido curiosidad por lo que significa Jacob en su contexto original.
Es un detalle súper revelador. La narrativa nos cuenta que ya en el vientre de su madre, Rebeca, había una lucha constante entre los gemelos, y al nacer, Jacob sale agarrando el talón de su hermano mayor, Esaú.
Una imagen física bastante potente, la verdad.
Mucho. Pero en el contexto del antiguo Oriente Próximo, esto de agarrar el talón es un modismo. Es una metáfora muy arraigada para referirse a la acción de engañar, de poner la zancadilla o suplantar a alguien.
Vaya, o sea que el nombre que le ponen ya marca su carácter desde el minuto cero.
Básicamente, le llamaron el embaucador.
Madre mía, es como si desde la cuna tuviera la mentalidad de un corredor de bolsa despiadado, ¿no? Siempre buscando la ventaja táctica de forma poco ética, caiga quien caiga.
Tal cual.
Porque, a ver, llegados a este punto de crisis en la historia, Jacob ya había engañado a su hermano dos veces, si no me equivoco.
Correcto, dos veces. Y fíjate que las dos veces aprovechándose de una vulnerabilidad extrema. Primero, le compra los derechos de primogenitura a cambio de un simple plato de guiso cuando Esaú venía del campo literalmente famélico. Estaba a punto de desmayarse.
Aprovechando el momento de debilidad total.
Exacto. Y luego llega el golpe definitivo. Jacob se disfraza de su hermano para robarle la bendición principal a su propio padre, Isaac, que estaba ciego y en su lecho de muerte.
Madre mía, es que es muy cruel. Y claro, al descubrir que le han robado el futuro, la herencia y la bendición del patriarca, pues la reacción de Saúl no es precisamente coger un berrinche y ya está.
No, no, para nada.
Hay una tensión en el ambiente que se corta con un cuchillo.
Es mucho más oscuro que un enfado pasajero. O sea, el texto original utiliza términos muy vigorosos para describir cómo el odio se atrinchera en el interior de Esaú. Toma una decisión firme y silenciosa.
Qué miedo.
Sí, decide que en cuanto su padre muera y termine el periodo de luto oficial, va a matar a Jacob. Lo va a asesinar a sangre fría.
Es brutal, porque la violencia física, especialmente en estas narrativas antiguas, casi siempre comienza con esa especie de violencia psicológica silenciosa.
Se incuba por dentro, claro.
Se incuba antes de dar la cara.
Y esa incubación es precisamente lo que la investigación de Matthews conecta con el panorama más amplio de las escrituras de una forma magistral. Históricamente te recuerda de inmediato a Caín y Abel.
Cierto, donde la envidia termina en el primer fratricidio.
Eso es. Pero la conexión teológica más profunda salta al Nuevo Testamento. Si analizamos el Sermón del Monte en Mateo 5 o la primera carta de Juan, vemos un principio que pone los pelos de punta.
A ver, ¿cuál es?
Pues que la ira profunda y el odio hacia un hermano ya se consideran asesinato.
O sea, para el texto, el acto ya está consumado en la mente, independientemente de que haya cuerpo o no.
Exactamente. La única razón por la que esa rabia latente de Esaú no se ha convertido todavía en un cadáver físico es puramente circunstancial.
Ya, que no ha pillado el momento.
Le falta la oportunidad adecuada. O igual tiene miedo a las consecuencias sociales mientras su padre siga vivo. Pero internamente, el odio ya es la semilla germinada. Esaú es a todos los efectos un asesino esperando su momento.
Pues si tienes a un hombre de campo, rudo, armado y lleno de odio, esperando el momento de matarte, la bomba está a punto de estallar en esa casa.
A punto.
Y aquí es donde me fascina cómo reacciona la familia ante la crisis. Porque en una situación así, lo lógico o, no sé, lo sano, sería sentarse, confesar la mentira, buscar mediación o pedir perdón.
Sería lo normal hoy en día, sí.
Pero la madre Rebeca opta por añadir otra capa de manipulación al asunto.
Bueno, es que Rebeca es un personaje complejísimo. Ella se entera del complot de Esaú a través de informantes. Y, lejos de confiar en Dios o buscar la verdad, decide que ella misma va a orquestar el rescate de su hijo favorito.
O sea, ella misma se monta la película.
Sí. Sabe que tiene que sacar a Jacob del campamento urgentemente. Pero se enfrenta a un dilema importante. No puede ir a su marido Isaac y decirle, oye, nuestro hijo mayor quiere decapitar al menor, porque yo le ayudé a robarte la bendición.
Ya, la verdad es que sería una conversación de sobremesa bastante incómoda. Así que se saca de la manga una excusa magistral, ¿no? Juega la carta de la religión y de la tradición familiar.
Es una jugada maestra desde el punto de vista táctico. Rebeca va a ver a Isaac y se queja amargamente de las mujeres hititas con las que se había casado Esaú.
Eran mujeres locales, idólatras, ¿verdad?
Exacto. Y ya causaban fricción en la familia. Ella le dice a Isaac que siente una repugnancia profunda por ellas. Y remata con un argumento imbatible. Le dice, si Jacob también se casa con una mujer de esta tierra, mi vida ya no valdrá nada.
O sea, utiliza el clásico debate de mantener la identidad de la tribu para esconder una operación de fuga en toda regla.
Sí, se apoya en un problema real y candente en la antigüedad, que es la tensión entre la exogamia y la endogamia.
Explícanos un poco eso.
Pues casarse fuera del clan, la exogamia, con mujeres cananeas, amenazaba con introducir la idolatría y diluir la transmisión de la fe monoteísta del pacto de Abraham. Así que Rebeca propone enviar a Jacob de vuelta a Harán.
Que estaba lejísimos, ¿no?
A cientos de kilómetros al norte. Le dice que vaya a la casa de su propio hermano, Labán, para buscar una esposa dentro de la familia extendida, o sea, endogamia, y preservar así la pureza de la línea patriarcal.
Viendo cómo mueve los hilos, ¿eh? Rebeca me recuerda a una de esas jugadoras de ajedrez implacables.
Totalmente.
Toma decisiones drásticas, mueve a las personas como peones y sacrifica su propia tranquilidad creyendo que tiene el control absoluto del tablero para proteger a su rey, que es Jacob.
Una estrategia muy fría.
Pero termina perdiendo la partida a nivel personal de la manera más dolorosa posible. Si no recuerdo mal, le dice a Jacob, vete unos días hasta que a tu hermano se le pase el enfado.
Y ahí reside la gran tragedia. Esos supuestos unos días se terminan convirtiendo en 20 años de exilio y trabajo forzado. Rebeca jamás vuelve a ver a su hijo favorito.
¡Qué duro, fíjate!
Y este detalle plantea una cuestión enorme sobre la condición humana. A lo largo del Génesis vemos a estos grandes patriarcas y matriarcas que son portadores de promesas divinas, pero son absolutamente incapaces de soportar los tiempos de espera.
Sienten la necesidad constante de echarle una mano a Dios o al destino mediante atajos, mentiras y maquinaciones.
Exacto. Quieren forzar el resultado óptimo apoyándose en su propia inteligencia y astucia, en lugar de confiar en el proceso. Y el texto nos muestra sin filtros que el precio de esa manipulación humana siempre es altísimo.
La unidad familiar queda completamente destrozada.
Hecha añicos.
Y ese precio altísimo nos lleva a una paradoja que me parece fascinante. El plan de la madre tiene éxito en su objetivo inmediato, que es sacar a Jacob de la zona de peligro, pero al mismo tiempo lo arranca de raíz del mismísimo premio por el que habían hecho tantas trampas.
La tierra.
Exacto, la tierra.
Y este es uno de los contrastes teológicos más brillantes que subraya la investigación. Si repasas la historia de Abraham, el abuelo, toda la ansiedad y la tensión narrativa giraba en torno a la descendencia.
Claro, el problema era tener un hijo.
La gran pregunta era esa. ¿Cómo voy a tener un hijo si soy un anciano y mi mujer es estéril? La procreación era el gran obstáculo. Sin embargo, en la historia de Jacob, tener hijos no supone ningún problema. Durante su exilio tendrá 11 hijos y una hija, y sus posesiones se multiplicarán.
O sea que para Jacob, la tensión dramática es siempre la tierra.
Siempre.
Es que se pasa la vida peleando por el derecho a heredar la tierra prometida, y justo en el momento en que formalmente le dan las llaves, por así decirlo, tiene que salir corriendo para que no lo maten. Vaya ironía, la verdad.
Así es la paradoja. Antes de irse, Isaac despide a Jacob y le prohíbe formalmente casarse con una cananea. Y lo bendice invocando a El Shaddai.
¿Qué significa exactamente El Shaddai?
Bueno, aunque hoy en día hay cierto debate lingüístico sobre la raíz exacta de este nombre, históricamente se ha traducido como el Dios Todopoderoso, y está íntimamente ligado al Dios que garantiza el pacto.
Vale.
Isaac le transfiere oficialmente la promesa hecha a Abraham. Serás una gran multitud, y poseerás esta tierra donde ahora somos forasteros. Y justo con esa bendición monumental resonando en sus oídos, Jacob cruza la puerta hacia el destierro absoluto.
Y mientras el supuesto ganador se marcha con lo opuesto a comer arena en el desierto, ¿qué pasa con el perdedor?
Esaú.
Porque Esaú se queda viviendo cómodamente en la finca familiar, aunque su reacción a todo este drama también tiene tela. Tengo entendido que intenta arreglar las cosas, pero demuestra una falta de inteligencia emocional que asusta.
Sí, la reacción de Esaú roza el patetismo, la verdad. Y subraya lo desconectado que estaba de los propósitos espirituales de su familia.
O sea, no entendía nada.
Nada de nada. Al ver que sus padres detestaban a sus mujeres hititas y que a Jacob lo envían lejos para casarse con alguien de la familia, Esaú decide hacer su propio movimiento táctico.
Es como intentar apagar un incendio tirándole gasolina. Piensa, que no os gustan mis mujeres, pues me caso con la prima.
Tal cual, literal. Decide casarse con la hija de Ismael. Ismael, recordemos, es el medio hermano de Isaac, el hijo que Abraham tuvo con la sierva Agar y que fue expulsado.
Que es el padre de los grupos árabes, ¿no?
Exacto. E Ismael se convierte en el padre de los árabes y Esaú será el patriarca de los edomitas. Esaú intenta construir un puente geopolítico creyendo que un matrimonio con la familia extendida va a curar la herida. Piensa que es una solución puramente técnica.
Un apaño humano.
Un apaño que evidentemente solo añade otra capa de poligamia al problema y no arregla en absoluto el cisma espiritual. Demuestra que no entendía la naturaleza de la bendición que había perdido.
Así que dejamos a Esaú en el campamento haciendo arreglos inútiles y nos vamos con Jacob. Se enfrenta a un viaje solitario de cientos de kilómetros hacia Harán, en el noroeste del actual Irak.
Un viaje terrible.
Un trayecto lleno de peligros, bandidos y mucho polvo. Y es aquí cuando está totalmente vulnerable, aislado de su familia y sin sus trucos habituales, donde el relato alcanza su punto culminante.
El texto nos dice que Jacob, en su huida hacia el norte, llega a un cierto lugar. Lo interesante aquí es que el hebreo original repite la palabra lugar 3 veces seguidas en un solo versículo.
¡Ah, qué curioso!
Es una técnica literaria antigua para crear expectación. El narrador le está diciendo a quien lee, atención, este no es un punto cualquiera en el mapa, aunque para Jacob en ese momento sea solo un descampado oscuro.
Claro, no se daba cuenta.
Se hace de noche y, al no haber posadas ni refugio, toma una piedra del suelo para usarla de almohada, o al menos para proteger su cabeza mientras duerme a la intemperie.
A ver, dormir sobre una piedra, rodeado de la nada, no parece el mejor escenario para un retiro espiritual.
Físicamente es la máxima expresión de incomodidad y desamparo. Pero hay que entender que, en las culturas del Antiguo Oriente Próximo, las grandes piedras no eran simples rocas. Tenían un profundo significado asociado a la manifestación de deidades o hitos sagrados.
Ya, tenían un peso simbólico enorme.
Y en medio de esta vulnerabilidad total, Jacob tiene un sueño que cambiará la historia.
El famosísimo sueño de la escalera al cielo. Ve una estructura inmensa, apoyada en la tierra, cuya cima llega hasta el cielo, y mensajeros divinos subiendo y bajando por ella.
Una imagen poderosísima.
Ahora bien, antes de seguir, me surge una duda razonable. Al escuchar sobre una construcción enorme que conecta la tierra con los cielos en el libro del Génesis, me viene a la mente de inmediato la Torre de Babel. ¿Existe alguna relación real entre ambas imágenes o es pura casualidad?
Es una excelente observación. Y de hecho, los académicos hacen mucho hincapié en ese paralelo visual para explicar la diferencia teológica.
A ver, cuéntanos.
Primero hay que visualizar lo que Jacob vio. Probablemente no era una escalera de mano como las que usamos para pintar, sino una gran escalinata o rampa monumental. algo muy similar a los zigurats babilónicos de Mesopotamia.
Vale, me lo imagino.
Pero el contraste con la Torre de Babel es el centro del mensaje. Babel fue el intento definitivo del ser humano de construir desde abajo hacia arriba. Fue un monumento a la soberbia, al esfuerzo humano intentando asaltar los cielos para hacerse un hombre y controlar lo divino.
Y terminó fatal.
Por supuesto. Terminó en confusión y colapso.
O sea, el hombre intentando alcanzar a Dios por sus propios méritos.
Eso es. Pero lo que Jacob presencia es exactamente lo inverso. Él no ha construido nada, solo está durmiendo sobre una piedra porque huye de las consecuencias de sus propias mentiras. Y es Dios quien establece la escalinata de arriba hacia abajo.
¡Guau!
Es una conexión divina que busca al ser humano en medio de su miseria. Encima de esa estructura, o a su lado, que el texto hebreo admite ambas traducciones, se presenta Yahvé mismo, y se identifica formalmente ante Jacob como el Dios de Abraham y de Isaac.
Y ahí es donde entra eso que la investigación llama la teología de la presencia, ¿no? Que para la mentalidad moderna puede sonar a un concepto religioso más, pero en aquel momento histórico debió ser algo revolucionario.
Totalmente revolucionario. Para entender el impacto hay que recordar cómo funcionaba la religión en aquella época. Las culturas antiguas eran politeístas y creían en deidades locales.
Cada zona tenía lo suyo.
Exacto. Tenías al dios del valle, al dios de la montaña, al dios de aquella ciudad en concreto. Si cambiabas de territorio, cambiabas de jurisdicción divina. Por tanto, para un fugitivo que abandonaba su tierra, el mayor terror era salir de la zona de protección de su dios familiar y quedar a merced de dioses extranjeros hostiles.
Claro, te ibas a una tierra donde tu dios no tenía cobertura, por así decirlo.
Esa es la metáfora perfecta. Y de repente, el creador del universo se le aparece y no solo le renueva las inmensas promesas de darle la tierra y una descendencia incontable, sino que le da la promesa más radical posible para un nómada aterrorizado.
¿Qué le dice?
Le dice, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas. Rompe el paradigma de los dioses territoriales. Es un dios que acompaña, que se mueve con el individuo. Promete protegerle y traerle de vuelta.
¡Qué barbaridad! Pasas de dormir temblando en un pedregal porque tu hermano te quiere rebanar el cuello a tener a la máxima autoridad divina diciéndote yo me encargo de ti, vayas donde vayas.
Imagínate.
Me imagino el shock al abrir los ojos. Tras semejante experiencia, Jacob se despierta y hace algo que transforma ese terreno baldío en uno de los centros de adoración más importantes de la historia.
Jacob despierta envuelto en un sobrecogimiento absoluto, ese terror reverencial ante lo sagrado. Y pronuncia una frase magnífica. Dice, ciertamente Yahvé está en este lugar y yo no lo sabía.
Reconoce su propia ceguera.
Exacto. Entonces llama a ese lugar Betel, que significa casa de Dios, y afirma que es la puerta del cielo. Para dejar constancia física, coge la misma piedra que usó de cabecera y la erige como un pilar, un monumento conmemorativo.
Y derrama aceite sobre ella, que supongo que en medio del desierto sería un bien bastante escaso y valioso.
El aceite era un símbolo de consagración, de presencia divina y de riqueza. Derramar parte de sus escasas provisiones sobre la roca era un sacrificio real. Con ese acto, Jacob está reclamando un espacio profano, un pedazo de tierra polvorienta, y lo consagra como un santuario.
Es un acto muy solemne, sin duda. Pero aquí me voy a poner un poco en plan abogada del diablo. Bueno, hacer de abogado del diablo.
A ver, dispara.
Porque lo que Jacob dice justo después siempre me ha sonado un poco extraño. Hace un voto y dice algo como, si Dios me acompaña y me protege en este viaje y me da pan para comer y ropa para vestir y me trae de vuelta sano y salvo, entonces Yahvé será mi Dios y le daré el diezmo.
Suena a negocio.
Conociendo su historial de estafador, esto suena a que está intentando hacer un contrato vinculante con Dios. Es como decir, si tú me das seguridad alimentaria y física, a cambio yo te pago con mi devoción. Suena bastante egoísta y condicional, ¿no?
Es una objeción muy válida. Y de hecho, muchos lectores modernos interpretan ese pasaje exactamente así, como el enésimo intento de Jacob de negociar y sacar ventaja.
Es que encaja con su perfil.
Sí, pero la investigación exegética profunda nos pide frenar un poco y mirar la estructura del idioma hebreo. La partícula que solemos traducir como un sí condicional, en este contexto sintáctico se traduce de forma mucho más precisa como un puesto que o un ya que.
Ah, amigo, eso cambia por completo la película. Ya no es un ultimátum.
En absoluto. No es un chantaje comercial. Es una asunción de fe, basada en la promesa que Dios acaba de hacerle. Lo que Jacob está expresando en realidad es, puesto que Dios ha prometido estar conmigo, protegerme, darme sustento y traerme de vuelta, en respuesta a esa gracia inmerecida, Yahvé será mi Dios de forma exclusiva.
Vaya cambio.
No está negociando los términos del acuerdo, está aceptando asombrado una realidad que le ha sobrepasado.
Y entiendo que este momento es crucial a nivel personal para él, ¿verdad?
Es el punto de inflexión de toda su vida. Hasta esa noche, Yahvé era el Dios de su abuelo Abraham y el Dios de su padre Isaac. Jacob vivía bajo el paraguas de una religión heredada.
De oídas.
Exacto. Pero en Betel, frente a esa piedra ungida, asume una relación directa y personal. Es el instante en que despierta no solo de un sueño físico, sino de un letargo espiritual. Su fe pasa a ser propia.
Pues si damos un paso atrás e intentamos asimilar todo el recorrido que hemos hecho hoy. Hemos empezado en una casa asfixiante, llena de favoritismos, robos y deseos de asesinato.
Un caos total.
Hemos analizado a una madre que intenta jugar a ser Dios, controlando a su familia lo que le cuesta perder a su hijo para siempre. Y acabamos con un estafador prófugo que, en el peor momento de su vida, se encuentra con el cielo abierto en medio de la nada.
Si tuviéramos que destilar la lección principal que emana de estos textos, es la evidencia aplastante de que la gracia divina siempre tiene la última palabra frente a la disfunción humana.
La narrativa nos expone sin pudor a personajes egoístas y llenos de defectos, pero nos demuestra que el propósito divino no se deja frustrar por las manipulaciones humanas, por muy enrevesadas que sean. De hecho, el propio Jacob terminará probando su propia medicina.
Así. Sí, será engañado cruelmente por su tío Labán durante su exilio. Cosechará lo que sembró. Pero a pesar de todo ese caos, el Dios que vemos aquí utiliza a esta familia profundamente imperfecta para llevar adelante una promesa de bendición universal.
Una conexión que perdura en el tiempo.
Exacto. Como cuando siglos después, en el Evangelio de Juan, Jesús se identifica a sí mismo como esa escalera definitiva, el puente real entre el cielo y la humanidad.
Y eso nos recuerda a quienes nos escuchan hoy que todo este análisis no es un simple ejercicio de historia antigua. Funciona como un espejo muy nítido de nuestras propias tendencias.
Sí, ¿para qué engañarnos?
Seguimos teniendo ese impulso constante de querer controlar cada resultado, de tomar atajos éticos cuando sentimos miedo o de entrar en pánico en cuanto perdemos nuestra red de seguridad.
Es la lucha interminable de la condición humana. La tentación de forzar los acontecimientos frente a la valentía que requiere confiar en que no estamos solos en el trayecto.
Tal cual. Y para cerrar la reflexión de hoy, me gustaría lanzar una idea que construye sobre todo lo que hemos ido desgranando. Pensad por un momento en el profundo impacto de la piedra de Jacob.
La piedra.
Materialmente hablando, era un trozo de roca completamente ordinario, dura, incómoda, tirada en un pedregal por el que nadie quería transitar de noche. Y sin embargo, esa roca terminó convirtiéndose en la puerta del cielo y en el monumento fundacional de su transformación.
Es fascinante.
Y el secreto es que la piedra no cambió en absoluto. Lo que cambió radicalmente fue la perspectiva y el nivel de conciencia de quien dormía apoyado en ella.
Claro.
Así que la pregunta que nos deberíamos hacer es: ¿qué lugares, qué personas complejas o qué situaciones dolorosas en nuestros propios desiertos diarios estamos viendo únicamente como piedras duras y obstáculos que hay que esquivar?
Una gran pregunta.
Porque la realidad es que podrían ser el escenario exacto, preparado milimétricamente para nuestra mayor revelación, si tan solo estuviéramos dispuestos a despertar y mirar con atención.